COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, estaremos hasta la una con muchas cosas que ofrecerles.
Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor.
La mañana de COPE Gran Canaria. Miren la eterna colisión del derecho al ocio y al descanso. Son posiciones enfrentadas que muy pocos han sabido encontrar una solución sin perjuicio del otro. Por una parte, según la Declaración de Derechos Humanos, toda persona tiene facultad al descanso, pero también al tiempo libre. También lo vemos como las grandes ciudades generan espacios de diversión para todos, organizadas generalmente por las corporaciones, no solo para la diversión del pueblo, también como polo tractor de la economía. El ejercicio de ambos parece imposible. Muchos pensarán que son incompatibles. Vemos cómo hay festejos que se cronifican en un lugar determinado, situándose además como un gran reclamo turístico, por ejemplo, el carnaval. Pero a la vez hay que reconocer que esto produce un exceso de ruido y muchos vecinos deben abandonar sus viviendas durante estos días, los de festejos. La solución no es sencilla, ni siquiera la ley del ruido logró atajar esta problemática que en muchas ocasiones se dirime en los tribunales con el consecuente perjuicio para las celebraciones y por tanto para miles de personas que disfrutaban de ella. La cuestión se debe solventar con mesura, tolerancia, con equidad. No se puede colmatar un lugar, llámese Vegueta, llámese Parque de Santa Catalina, con celebraciones constantes. La conciliación del sueño y la diversión pasa por aceptar el derecho al descanso, pero también hay que ser consciente de que las fiestas populares son tan necesarias como pasajeras. Diálogo, consenso y, por qué no, también retribución en forma de recursos públicos. Créanme que esto es un gran problema para las corporaciones locales, ayuntamientos. ¿Qué hacer con los inmigrantes que pululan por las calles sin rumbo, sin techo, sin recursos de ningún tipo? ¿Quién debe hacerse cargo una vez que el Estado no está? Ayer el juez del CIE de Barranco Seco, Arcadio Díaz, nos decía que es necesario que alguna corporación actúe porque esto genera un problema social y dejaba caer que son carnaza de la delincuencia ciudadana. Alguien se tiene que hacer cargo de ellos. Los ayuntamientos reconocen que están desbordados, el Cabildo, el Gobierno de Canarias, estos últimos tienen la competencia en menores. Difícil asunto, hoy hablaremos de esto y más con la viceconsejera de Derecho Social del Gobierno de Canarias. Ayer por la tarde, esperadísima, se celebró esa mesa sectorial de educación a intención de resolver el futuro de las más de 5.500 personas que se han presentado a la OPE, sobre todo centrado en las 1.095 enfermeras y enfermeros, 62 fisioterapeutas, 123 matronas que se presentaron a la prueba, que ya habían obtenido una plaza pública y todas se quedan en un limbo legal. Y parece que están abocados a repetir la prueba. Conoceremos las conclusiones de esta reunión con el responsable de servicios públicos a la ciudadanía de UGT, Fran Bautista. Si tú me llamas, también conoceremos el caso de Olga. Es una mujer, tiene 60 años, malvive en Telde, sin agua durante 5 años. Además, tiene una hija postrada en la cama y se tienen que bañar con garrafas. ¿Cómo es posible que ocurra esto? Conoceremos su durísimo testimonio. Tendremos el espacio dedicado a jóvenes empresarios. A partir de las 2 y 5, 2 y 7, 2 y 10, se habla, se discute, se debate sobre asuntos relacionados con la actualidad. Después nos vamos a preguntar si se puede vivir en una autocaravana. Están de moda. Imagínese la vida recorriendo Europa por una de ellas, ¿eh? Vaya sueño más maravilloso, pero se puede. Hablaremos de esto. También de cómo estar más guapos, más guapas con gafas. ¿Cuáles son las últimas tendencias? ¿Hay algún producto para evitar esa molesta condensación en las gafas? ¿Para evitar el vaho de la mascarilla? Pues parece ser que sí. Y vamos a finalizar el programa con la tecnología. ¿Se imagina usted tener a, no sé, Messi, Cristiano, o a quien desee como entrenador profesional? Pues la tecnología nos ha enseñado que casi todo se puede hacer. Tecnología para finalizar el programa con Emilio Hurtado. Así que dale pom 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 pom, ponle carne a mi sazón, son 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 son, chócate eso con mi bom 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 bom, perdemos el control para ganarlo todo. Así
así que dale pom 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 pom, ponle fuego a mi sazón, son 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 son, choca el peso con mi bom bom.
Todo esto y más en este jueves. Ya como avanza la semana, vemos el fin de semana ahí en el horizonte, 4 de marzo. Pues no sabremos si está sin o con pijama, con pijama. El coordinador técnico, Guillermo Correa. En la producción, Ainhoa Martín. 11 minutos, les habla Javier Benítez. Damos paso a la actualidad. Echamos un vistazo a las noticias que está dejando, ha dejado esta mañana del jueves Ainhoa Martín. Buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que siguen las quejas por la sentencia que anula las oposiciones de sanidad de 2018. Tras la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, los sindicatos y el Servicio Canario de la Salud confían en que se pueda salvar el proceso selectivo y no tengan que repetirse los exámenes, pero en la mente de todos está la jugada realizada por los 10 médicos facultativos que recurrieron esa OPE. Dice Leopoldo Ceja, secretario general de SATSE, que no han conseguido nada de lo que buscaban.
¿Han ganado algo? No. Hemos perdido todo. ¿Qué buscaban? Pues yo creo que lo único que buscaban era no combatir la convocatoria que pudiera afectarle a ellos como facultativos especialistas de área.
Por su parte, José Alonso Rodríguez, secretario general de Sanidad de Comisiones Obreras, ha destacado que el juez se ha columpiado en esta sentencia. Considera que los demandantes solo buscaban tener un proceso específico para los médicos facultativos mayores de 50 años y que esto ha provocado tambalear el esfuerzo de todo el sector.
Se han columpiado de arriba abajo. En primer lugar, por lo que les decía al principio, porque han resuelto sobre algo que los demandantes no pedían y el juez no está capacitado para determinar sobre algo que no se ha pedido. Porque en primer lugar dejan indefensión a la otra parte, que su argumentación la ha volcado en lo que pedían los demandantes, y el juez resuelve sobre una cuestión que no se había planteado.
Y un último apunte, la empresa pública canaria Gestión del Medio Rural ha ofertado 115 plazas de empleo público para la contratación temporal de 9 categorías, entre las que se encuentran perfiles especializados como veterinarios o técnicos de campo.
Seguimos contando noticias, Ainhoa, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren en Gran Canaria golpes en los calabozos por la encarcelación de los acusados de violación grupal en sucesos accidentes en la circunvalación en Lanzarote. Estados Unidos y Marruecos realizan un histórico ejercicio militar entre Canarias y Agadir. En sociedad, Canarias con la menor cifra de casos activos desde diciembre y un grupo de ciclistas extranjeros protagonizan uno de los 37 últimos brotes en Gran Canaria. En Canarias 7, por su parte, última hora, chocan un turismo y un camión de mercancías peligrosas en la Gran Canaria 3, generando largas retenciones. Fin de semana de lluvia, viento y frío. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este fin de semana lluvias en el norte de las islas de mayor relieve. Además, a prisión los 4 detenidos por la violación grupal en Mogán, y la capital pierde 9.393 empleos en el último año y el paro sube a niveles no vistos desde 2015. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y recuerden que volveremos a actualizar la información en 15 minutos, en 16 para ser más exactos. Abrimos la página del deporte. Todo lo cuenta Juan Francisco Cruz. Juan Fran, ¿qué tal? Buenos días. Adelante.
Buenos días, Javier. Hoy a partir de las 7 de la tarde juega el Club Voleibol Guagua frente a Soria. Si gana el conjunto Gran Canario, se coloca líder de la Superliga Masculina de Voleibol. En balonmano, triunfo del Rocasa Gran Canaria 16-13 frente al conjunto de Elche. Se sitúa segundo el equipo Gran Canario en la máxima categoría del balonmano femenino. En fútbol, a esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas de cara al partido el próximo sábado 5:15 de la tarde contra el Rayo Vallecano. Mañana será cuando hable el míster Pepe Mel. Y en baloncesto, el Herbalife Gran Canaria ya prepara la vuelta a la competición en la Liga ACB. El sábado recibe al Estudiantes.
Síntesis de los asuntos que se van a tratar a partir de las 2 de la tarde en esta sintonía. No se lo pierdan. Tiempo de Deportes Cope con Juan Francuruz. 11:15, nos vamos al Twitter. Vamos a ver de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar, aunque a veces, todo hay que decirlo, se convierte en un burdel. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus y la Casa Real, las infantas Elena y Cristina han admitido que se vacunaron en Abu Dhabi, aseguran que se les ofreció y accedieron con el objetivo de tener el pasaporte sanitario para ver a Juan Carlos I. Desde Zarzuela han emitido un comunicado por el que aseguran que el rey Felipe VI no es responsable de los actos de sus hermanas. Muy comentado esto en la red social y también en los medios de comunicación. También Semana Santa, porque Sanidad ha propuesto cerrar perimetralmente todas las comunidades en esta fecha. Madrid es la única que ha defendido el mantenimiento de la movilidad. Se verá qué decisión se toma finalmente. Muchas posturas contrarias en Twitter, aunque coinciden en que lo importante es la salud. Y el 8M, y es que la delegación del gobierno en Madrid ha prohibido todas las manifestaciones y concentraciones por el 8 de marzo, algo que están comentando mucho los usuarios de Twitter. Como siempre, el feliz jueves entre las tendencias destacadas de hoy.
Se puede reivindicar los derechos de la mujer y además hay que hacerlo, es una obligación social día tras día. No pasa nada porque un 8M no se salga a la calle, porque al fin y al cabo nos estamos jugando muchísimo y es la salud de decenas de miles de personas. Así que este año no, el siguiente posiblemente sí, ojalá y sea así, pero este año no. Jueves 4 de marzo, nos queda el tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria, pues no sé, pero el valor es de 19 grados, pero la sensación térmica es mucho más baja. A primera hora de la mañana es un pelete terrible en Las Palmas de Gran Canaria. Si subimos, nos vamos hasta la Vega de San Mateo. Ahí sí que hace frío, ¿eh? 15 graditos, nada más y nada menos. Más arriba, en Tejeda, bajan más las temperaturas, llegamos hasta los 13 grados. Si nos vamos al sur de Gran Canaria, bueno, lo que toca, pero no tanto, ¿eh? Maspalomas, 20 grados. Y si usted nos escucha desde Arrecife de Lanzarote, no llega a los 20 tampoco, 19 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la agencia estatal. Hoy predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos o despejados en general en la isla de Gran Canaria, con mayor nubosidad, eso sí, en el norte, con temperaturas sin grandes variaciones, con una máxima de 22 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del nordeste con mayor intensidad en extremos sureste y oeste. Es una información de la agencia estatal de meteorología.
Abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Mal.
11:21 minutos a esta hora de la mañana. Saludamos a Gemma Martínez. Ella es viceconsejera de Derecho Social del Gobierno de Canarias. Vamos a charlar con ella. ¿Qué tal, viceconsejera? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están ustedes?
Muchísimas gracias por atendernos, viceconsejera. Hay muchísima preocupación en la calle, sobre todo en Gran Canaria, por la situación de estos inmigrantes que, bueno, fueron de motu propio, fueron expulsados. Parece ser que hay ahí diferencias de criterio, pero bueno, al fin y al cabo están en la calle, y también nos están diciendo desde Somos Red que se está averiguando si entre estos 65 inmigrantes hay menores o no. Una vez que el Estado está mirando para otro lado, y eso es algo que tenemos bastante claro, ¿no? Y no vamos a incidir ahí, porque al fin y al cabo no vamos a sacar nada. ¿Qué se pueden hacer desde la Consejería de Derechos Sociales, sabiendo que la competencia son los menores no acompañados? Pero al fin y al cabo estas personas también necesitan ayuda, ¿no? Porque están en la calle, no tienen recursos, no tienen absolutamente nada, no tienen techo. ¿Qué se podría hacer con estas personas, doña Gemma?
Hombre, pues la verdad que efectivamente es una problemática que se está planteando ahora y nos preocupa muchísimo. Después de la emergencia humanitaria que fue el tema de las llegadas de inmigrantes, sobre todo a finales del año pasado, donde se le tuvo que dar acogida, ahora nos vemos con la problemática de los inmigrantes que después de pasar por los CATES, que son los centros de acogida temporal, quedan en situación de calle y de alguna manera, y entiéndame bien la expresión, varados en Canarias sin la oportunidad de continuar su ruta migratoria a península o al resto de la Unión Europea porque no se le da los salvoconductos. Así que ni pueden estar en un centro del Estado ni pueden seguir su ruta, y efectivamente quedan en situación de calle sin documentación y sin recursos. Nos preocupa mucho porque efectivamente se están dando casos como las personas que están en situación de calle en la zona de la Isleta. Nosotras hemos hablado con el Estado, la consejera de Derechos Sociales le remitió al delegado del Gobierno una carta la semana pasada diciéndole que nos preocupaba esta situación y que entendíamos que el Gobierno de Canarias iba a asumir su responsabilidad, pero que el Estado debía asumir la suya, porque al fin y al cabo estas personas...
Pero doña Gemma, es que no lo hace. Por eso le digo que a lo mejor incidir ahí pues vale de poco, porque es que no lo está haciendo. Y además no está haciendo absolutamente nada. Eso lo tenemos claro. Por lo tanto, necesitamos la sociedad y estos chicos también, por derechos humanos. Necesita una corporación, una institución que haga algo, que realmente se mueva por estas personas, y no lo estamos viendo. En el interior de los CATE, que también creo que ahí se debería hacer algo porque todos sabemos la situación. Pero hacer algo ya.
No, y ya te digo que en eso estamos. Nosotras dentro de, como tú comentaste antes, ay, perdona que te tutee.
Lo puede hacer, consejera, sin problema.
Nosotras, claro, dentro de nuestras competencias hacemos lo que podemos. Tengan en cuenta que nosotras ya estamos lidiando con la acogida de 2.658 menores. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, y ahí sí que están saliendo, se están haciendo las cosas muy bien, y lo que estamos haciendo, ya te digo, por una parte estamos diciéndole al Estado, recordándole su responsabilidad, que yo creo que eso hay que hacerlo y se está haciendo al más alto nivel, pero verdad, y eso también a la vez estamos asumiendo la responsabilidad de apoyar a todas las personas que están en calle, sean locales o sean personas en situación administrativa irregular, y en este sentido hemos recibido la solicitud de entidades del tercer sector que se están viendo un poco desbordadas porque están dando apoyo a más gente de la que tenían prevista, y muchos de ellos son inmigrantes. Nosotras ya vamos a darle una ayuda directa por parte de esta consejería, esta gente ya del tercer sector, para apoyo a los comedores sociales que hay en diferentes partes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. O sea que, por un lado, esta consejería está haciendo, digamos, presión institucional hacia el Estado, como tiene que ser, y por otro lado, estamos asumiendo un poco la labor de no dejar a nadie atrás, pero es verdad que en el fondo...
Doña Gemma, ¿por qué no se le puede dar acogida a estas personas? Es decir, la Consejería de Derecho Social del Gobierno de Canarias, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, buscar algún lugar para realmente darle cobijo y darle los instrumentos necesarios de convivencia a estas personas. Eso directamente, así, tal cual, no se puede hacer.
A ver, nosotras llegamos a donde podemos llegar, ya te digo, no, mi preocupación diaria, es saber a dónde metemos a los menores que llegan. Recuerden que ayer llegó una nueva patera a Gran Canaria con 8 menores. Todo esto son sumados a los 2.658. Para estos menores hemos habilitado 28 recursos recursos de emergencia en un año. O sea, esa es mi preocupación todos los días. ¿Dónde metemos a los menores? Quien se tiene que preocupar de los mayores es, en un primer momento, el Estado, porque o los deja salir o los atiende. Y luego también tienen aquí, nosotras estamos asumiendo nuestro papel, como le estoy diciendo, a través de ayudas al tercer sector, pero las personas en situación de calle también son responsabilidad de las corporaciones locales. Nosotros apoyamos y lo vamos a seguir haciendo, y de hecho con fondos europeos vamos a crear pisos de primera acogida donde podrán también alojarse personas en situación administrativa irregular. Eso lo estamos poniendo en funcionamiento con fondos europeos, pero nos va a llevar un cierto tiempo, y nosotras desde nuestra responsabilidad como consejería no queremos dejar a nadie atrás, pero hacemos lo que podemos. Primero, a darle alojamiento a los menores de edad, presionar para que los mayores de edad estén bien atendidos, dar dinero a las entidades del tercer sector para que atienda a estas personas. De hecho, vamos a dar una ayuda considerable de más de 300.000 euros para esta labor. O sea que nosotras estamos haciendo mucho más de lo que deberíamos hacer, porque entendemos que es nuestra responsabilidad.
Sí, exactamente. Eso es lo que tienen que hacer todas las corporaciones una vez que el Estado no está. Hacer mucho más, no cabe la menor duda. Entre esos 64 inmigrantes, ¿se puede confirmar si hay algún menor?
A nosotros no nos consta. Cuando un menor de edad se declara como tal, la Fiscalía nos tiene que decir a nosotros que efectivamente esta persona está en desamparo. Por lo tanto, una vez que la Fiscalía lo determine, nosotras pasamos a asumir la tutela. No nos consta que haya habido ninguna declaración de desamparo, que esas personas se hayan declarado menores o que la Fiscalía lo haya determinado como tal. Si fuera el caso, no hay ningún problema. En cuanto a la Fiscalía nos dé las instrucciones, nosotros pasaríamos a recibirlos en un recurso de emergencia para menores extranjeros no acompañados. Pero de este grupo de personas que están ahora mismo en la isleta, a nuestro entender, no hay ningún menor, porque no nos ha sido comunicado.
Uh-huh. Nos dice 2.658 menores no acompañados, pero ¿se ha solventado ya esa polémica que hay entre menores y mayores? Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar la semana pasada con Irache Serrano, directora general de Protección a la Infancia y a la Familia del Gobierno de Canarias, y nos decía que hay adultos ahí que por sus rasgos se nota perfectamente que son adultos.
Sí.
Incluso nos llevó a decir 600 inmigrantes que dicen ser menores de edad y que están alojados en estos recursos, y que tienen más de 18 años.
Sí, nos preocupa muchísimo porque, como le comentaba antes, nuestra preocupación absoluta es garantizar el bienestar de los niños. Lo que no vamos a poder garantizar el bienestar de los niños cuando conviven con personas mayores. Eso no le cabe a nadie.
¿Pero cómo se puede solventar esto, doña Gemma?
Entonces, estamos en eso. Mira, te cuento. Cuando una persona se declara menor, aunque evidentemente no lo sea, nuestro sistema es tan garantista que se le da la prueba se le considera presunto menor, ¿vale? Entonces, en ese momento lo que se activa es el procedimiento de determinación de la edad. Es un procedimiento en el cual esta consejería no participa en absoluto, son las instituciones del Estado, a través de la Policía Nacional, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, gracias a la colaboración de los compañeros del Servicio Canario de Salud, quien le realiza las pruebas. Pero es que en todo este proceso, mientras no se le determina la edad mediante estas pruebas óseas, permanecen los centros de menores. Y hay algunos, como dijo la directora general en su momento, que claramente tú los ves y se ve que son mayores de edad, pero nosotras no lo podemos echar del centro hasta que no se determine la edad.
Entonces nos lleva a plantearnos, disculpe, la siguiente pregunta. Antes de ayer falleció un menor, tenía 19 años, pero vamos, 19 años, me imagino que los rasgos de este chico deben ser rasgos infantiles. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que no estuviera en el servicio de acogida, a pesar de no tener, a ver si me entiende la intención de la pregunta, a pesar de no tener, menor de edad, tener más de 18 años, y sabiendo que hay 600 personas que son claramente adultas, ¿cómo es posible que este chico no estaba ahí en los centros de acogida del gobierno de Canarias?
No estaba porque no tenía que estar, nosotros recibimos hasta los 18, pero mira, es que el sistema es muy complejo, es que se está dando muchísimas casuísticas. Hay menores que, primero, la mayoría de las personas que llegan a Canarias, menores de edad, están en torno a casi el 90% entre 16 y 17 años, o sea, que están en esa franja indeterminada que podrían ser mayores o menores, ¿vale? Pero es verdad que hay muchos que se han dado, bueno, muchos no, pero se ha dado la casuística de menores que les han dicho en las mafias o en el tránsito migratorio que si se declaran menores se quedan en Canarias porque pasan a ser tutelados por nosotros. Y ellos muchas veces no quieren quedarse en Canarias porque tienen familia en Europa, en la península, entonces se declaran mayores de edad península porque consideran que así van a poder seguir la ruta península. Eso es una casuística. Luego se da la casuística de los caraduras, y perdónenme la expresión, que que saben que el sistema de protección de Canarias está muy bien y que se quieren meter en el sistema de protección aunque sean mayores de edad. Y ahí están en el sistema hasta que se declaran que son mayores de edad evidentes por las pruebas. O sea, de hecho, esta semana hemos tenido 54 casos ya determinada de edad de personas que estaban en nuestros recursos y eran mayores de edad, 28 en Las Palmas y 26 en Tenerife. Lo que nosotros le hemos pedido al Ministerio y gracias a una reunión que nosotras, digamos, de alguna manera incitamos a que se tuviese lugar en delegación de gobierno, pusimos a todas las personas que tenían algún tipo de responsabilidad en el ámbito de la determinación de la edad para ponernos las pilas. Y es verdad que se están agilizando las pruebas de determinación de la edad. De esas 500, 600 personas que consideramos que son mayores evidentes, ya están saliendo, y ya te digo, ayer salieron 54, esperamos que dejemos en los centros de menores de edad solo a los que son menores y poder esta cifra de 2.600 poder bajarla y proteger a los menores como tiene que hacer.
Lo que no tiene comprensión ninguna es que aquí en Canarias fallezca en la calle y además sin signos evidentes de violencia, ¿verdad? Un chaval de 19 años.
Sí, es dramático.
Eso sí que no tiene un pase, eso sí que es absolutamente intolerable.
Es dramático estas situaciones, ¿verdad? Que es una persona de 19 años, no estaba en nuestros recursos de emergencia porque es mayor de edad y en su momento él debió declararse mayor de edad, por lo tanto nosotros ahí no pudimos hacer nada, pero es lamentable que estas personas, como cualquier persona en situación de calle, sea local o sea extranjero, no puede morirse en la calle. Entonces ya te digo, nosotros estamos desde nuestras competencias y desde lo que nosotras podemos ayudando a las personas en situación de calle, estamos incitando al Estado a que asuma su responsabilidad. Nos hemos reunido con los ayuntamientos para ver el tema de las personas en condición en sinogarismo, porque nos preocupa mucho, pero nosotras en este ámbito podemos apoyar y coordinar, pero la consejería no es competente para dar apoyo a todas las personas en situación de calle. Pese a eso, lo estamos haciendo. Pese a eso, en el momento del COVID apoyamos monetariamente a los ayuntamientos para que no dejaran a nadie en la calle, sobre todo en el momento de la situación de alarma, cuando se cerraron las calles. Y es verdad que, como le estoy comentando, nuestra intención es en los próximos meses generar una red de pisos de primera acogida en todas las Islas Canarias. Pero claro, esto es poco.
¿Y tenemos fondos para eso? Porque del gobierno llegaron 10 millones tan solo.
No, llegaron 10 millones para la acogida de los menores extranjeros no acompañados. El Ministerio de Derechos Sociales nos ha visto este apoyo. Eso para los menores. Lo que nosotros estamos planteando es, con los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, plantear un sistema de pisos autonómicos donde se pueda dar una primera asistencia y unos proyectos de vida y unos proyectos de integración para las personas en situación de calle, incluyendo a las personas en situación administrativa irregular. Eso la Unión Europea ya se lo hemos presentado, les ha gustado mucho el proyecto y en los próximos meses empezaremos a adquirir los recursos. O sea que hay una idea de mejorar la situación y de hecho ya lo estamos haciendo.
Eso es una buena idea. Por cierto, que estamos hablando, mientras hablamos con usted, también estamos hablando con Somos Red y nos dice que en ese grupo de 64, se había un chico, leo textual, un chico menor con diabetes tipo 2 que ha sido acogido en un domicilio particular por su situación de vulnerabilidad.
Pues mira, me alegro de que nos lo hayan comentado. Ese chico, el procedimiento es ponerse en contacto con la Policía Nacional, la policía le hace la reseña, se lo manda a la fiscal de extranjería y ella determina la declaración de desamparo e inmediatamente entraría en un recurso de los nuestros. Debe ser que esta persona en su momento no dijo que era menor de edad, por lo tanto no pudo ponerse en funcionamiento el procedimiento. Pero si es así, que se pongan en contacto con la policía. De hecho, si quieren, pueden ponerse también en contacto conmigo, no hay ningún problema, con la directora general para coordinarnos, pero nosotras no podemos hacer nada hasta que Fiscalía no declare el desamparo. En ese momento empieza todo el procedimiento y entraría inmediatamente en un uno de nuestros recursos.
Doña Gemma, le quiero hacer otra pregunta, porque ayer fueron encarcelados los presuntos autores de una violación grupal en el sur de Gran Canaria. El caso es que no es la primera vez que se denuncia este tipo de situación. Nos dicen en Zárate, hablamos con la policía local, Policía Nacional, y nos dicen que sí, que a ver, que no es que esté pasando constantemente, pero que se están generando diferentes brotes. Yo pregunto, ¿por qué Unidas Podemos no sale a la calle, que usted pertenece a Unidas Podemos y otros colectivos también feministas, que ustedes tienen mucho contacto con estos colectivos feministas, precisamente para reivindicar que no ocurra esto, por lo que está pasando? Hemos salido a la calle por la manada, está muy bien, todos salimos, ¿verdad?, porque considera que se estaban lesionando unos derechos fundamentales y libertades públicas de esta chica, pero ¿por qué no hemos salido por esto, por estas situaciones, por estos brotes?
Unidas Podemos siempre estará, por supuesto, al lado de la defensa de las mujeres y contra todos aquellos que se crean que puede mancillar el cuerpo de una mujer. Si efectivamente se demuestra...
Pero estamos, ¿no se han visto brotes espontáneos como si se han visto en otras ocasiones?
No, a ver, vamos a ver, estamos en diligencias previas, esto está bajo secreto de sumario, la policía está investigando. Si fuera el caso de que efectivamente son cuatro personas que al parecer son de origen magrebí, que han violado a una chica, contundencia total, y es que quede absolutamente claro por parte de esta consejería. Ahora mismo estamos a la espera de la investigación. Es un caso, pero sí que quería destacar que es un caso, si al final se demuestra que son extranjeros, es un caso puntual. Como ya dijo el delegado del gobierno en su momento, hay muy poca incidencia de casos de violencia con respecto a los inmigrantes. De hecho, han bajado los casos de violencia en la comunidad autónoma, pero si este caso se demuestra que ha sido producido por inmigrantes, desde esta consejería seremos los primeros en solicitar toda la contundencia y el peso de la ley, que sean expulsados si es necesario. Ahí no nos va a temblar el pulso para nada. Al contrario, estas personas no merecen estar entre nosotros y de hecho hacen un flaco favor a las más de 24.000 personas que han pasado por esta comunidad autónoma de manera totalmente pacífica y cuya comportamiento ha sido extraordinario.
Yo creo que el hecho de que es un caso puntual no es motivo para no salir a la calle. Creo que
Sí, primero no creo que estemos en condiciones ahora mucho de salir a la calle, pero ustedes no se preocupen, nosotras no manejamos los movimientos sociales y no manejamos los movimientos feministas, ellos tienen sus propios ritmos. Nosotros lo que haremos desde esta consejería es lamentar y con toda la contundencia pedir que todo el peso de la ley vaya en contra de estas cuatro personas si al final se demuestra que ha habido una violación y que han sido inmigrantes las que la han llevado a cabo, por supuesto.
Doña Gemma, ya para acabar, si finalmente hay algún tipo de manifestación en la calle del 8M, ¿irá Unidas Podemos?
Pues mira, la verdad es que no es un debate que nos estemos planteando. Ya les digo, nosotros como partido político en estos momentos estamos manteniendo la cautela porque entendemos que estamos en un momento de pandemia. Los colectivos feministas harán lo que estimen oportuno, siempre cumpliendo las leyes y siempre con la aprobación de las administraciones sanitarias, de la Dirección General de Salud Pública en estos momentos. Si se realizan esas manifestaciones, no será porque las convoquemos nosotros, la convocarán los propios colectivos feministas y se hará con todo el respeto a la legislación.
¿Y usted saldría, doña Gemma?
Lo que yo haga en mi ámbito privado, eso ya no es una cuestión de comentar en estos momentos. Yo como viceconsejera no me puedo pronunciar sobre ese aspecto.
Muy bien. Gemma Martínez, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día. Un abrazo.
Siempre es un placer. Venga, hasta luego. Muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once cuarenta y un minutos, tiempo para actualizar la información de forma expresa. Adelanta Ainhoa Martín.
Asamblea Siete Islas ha denunciado este jueves la escandalosa, consideran, diferencia salarial que hay entre los diversos grupos de trabajadores de la sanidad pública de las islas en los incentivos COVID-19 de este año, ya que la de los médicos serán 5 veces superiores a la de los celadores. Además, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el pasado año por los juzgados de Canarias fue de 740, un dato que refleja un aumento del 32,1% en la comparativa respecto a las iniciadas en 2019. Y un último apunte, la Guardia Civil ha abierto diligencias por un delito contra la seguridad del tráfico contra los 3 protagonistas de un vídeo difundido en redes sociales en los que se ve a uno subido al techo de una furgoneta en marcha en una carretera de Lanzarote.
Y tenemos noticia de última hora en el ámbito deportivo. Adelante, Juan Francisco Cruz, cuéntanos.
Sí, porque Javier, estamos a la espera de conocer cuándo va a ser el nuevo juicio entre el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, Raúl Fernández, y el club. Hubo una baja de sueldo del portero de la Unión Deportiva Las Palmas, denunciada por Raúl Fernández. Tiene que producirse el juicio esta semana y estamos a la espera. Decían que en el día de hoy se iba a conocer la nueva fecha para ese juicio. Estamos a la espera de conocerlo. Por cierto, el 11 de marzo ya es fecha confirmada. Va a haber juicio de Foti Caxicaris, hablamos de baloncesto, con el Herbalife Gran Canaria. Y aprovechando, Javier, 2 segundos, porque a esta hora se está llevando a cabo la presentación de la página web de Juan Guedes. Se cumple esta semana el 50 aniversario del fallecimiento de una de las leyendas, de uno de los grandes jugadores de la época dorada de la Unión Deportiva Las Palmas.
De los mejores centrocampistas que hemos tenido aquí en nuestra tierra. Cuando digo nuestra tierra, no solamente me refiero al archipiélago, sino al fin y al cabo en nuestro país. Pues como dices tú, pase lo que ocurra, te escucharemos esta tarde a las 2. Juanfran, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada. Este sábado, el conjunto amarillo recibe al Rayo Vallecano. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano. ¡Te lo contamos todo! ¡Vívelo con nosotros!
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Oh.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas.
11:46 minutos, nos damos un saltito hasta Telde y vamos a conocer el asunto de Olga, ¿no? El tema de Olga, este, el testimonio de Olga que malvive, mejor que lo cuente ella. Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues mire, aquí limpiando un poco, lo poco que se puede hacer, ayudando a mi hija, porque el tema...
Doña Olga, ¿dónde vive usted?
Yo vivo en Las Remudas, pero estoy ahora mismo ya me vine definitivo con mi niña porque la tengo enferma. Uh-huh.
Usted vive en Las Remudas.
Sí,
lleva
señor.
5 años sin agua, ¿no?
10 años sin agua, luchando 5 años.
10 años lleva usted sin agua. ¿Y cómo se sobrevive, doña Olga, sin agua? Primero, ¿cómo es posible que pase esto? ¿Y cómo se sobrevive sin agua, Olga? Si estamos 2 días, 3 días sin agua y nos llevamos las manos a la cabeza.
Sí, señor. Pues mire, lo llevamos... el día a día, pues, sufriendo, una hija enferma, no prácticamente ni tiene agua, ni tiene luz, ella tuvo un accidente, se tiró un cuarto piso abajo por su enfermedad de la cabeza,
vale.
se le metieron en lo que el tiempo que estuvo ingresada y entre ingresos y en mi casa se le metieron gente de Ocupa, le quitaron todo, destrozaron toda su casa. Lo poquito que tiene lo ha recuperado porque me lo han ido dando. Y el día a día, levantarse de la cama, beberse un café y ponernos a hablar las dos.
¿Y qué tiene usted para comer, doña Olga?
A mi hija le dan un reparto para la persona sola. Mi hija tiene una pensión de 400 euros.
Uh-huh. ¿Paga usted algo por el alquiler en Las Remudas?
Yo pago todo de mi casa. Las Remudas es mi casa.
Uh-huh. Y ahí donde no tiene agua, ¿no? Ahí en Las Remudas.
No, aquí en Ginama, en el Valle
Ginama.
De Ginama.
Uh-huh. Usted está viviendo en el Valle de Ginamar ahora mismo y tiene una casa en Las Remudas que fue donde le entraron, ¿no? Por lo que tengo entendido.
No, señor. En Ginamar, mi hija que está enferma, a mi hija.
¿Y usted la tiene que atender ahí, en Ginamar?
Sí, señor. Yo tengo que bañar a mi hija, tengo que limpiarle y tengo que... Yo soy la que voy a la farmacia, yo dependiente que...
Es decir, usted pasa las 24 horas, teniendo una casa en Las Remudas, pasa las 24 horas prácticamente ahí en Ginamar atendiendo a su hija.
Hombre, yo antes iba y venía alguno que otro día porque tengo 2 hijos todavía en mi casa. Entonces, pues mis hijos se han quedado en mi casa y yo digo, pues bueno, ella me necesita, pues me voy a quedar un tiempo fija.
Y usted, en fin, si tiene una niña que está postrada en la cama, ¿de qué manera la sea?
Pues la aseo con garrafas de agua que me dan.
¿Qué le da quién?
Abajo en el cuarto de la comunidad.
¿Los vecinos?
Los vecinos, sí, señor.
Es decir, para poder tener agua, tiene que recurrir a los vecinos. Y los vecinos le tienen que dar garrafas de agua.
Sí, señor.
Pero ¿cómo es posible que esté soportando esta situación tanto tiempo, 10 años, doña Olga?
Hombre, porque he luchado bastante, pero no he encontrado solución.
Vamos a ver, doña Olga, usted toca el servicio social, o derecho social del Ayuntamiento de Telde, ¿no? Y
sí,
le dice,
señor.
es que tengo una hija que está postrada en la cama, que tiene problemas neuronales, que se tiró de un cuarto piso.
Hombre, ella camina un poquito, se defiende un poquito, pero prácticamente mi hija está acostada en un sillón.
Mucha dificultad y además si camina, pues posiblemente pues tendrá dolores, ¿no? Cuando va con esta situación a derecho social de Telde, ¿qué le dice? ¿Qué le dicen ahí?
Al principio me ponían pero que a lo mejor el agua posiblemente se la podrían a lo mejor arreglar. Pasaba el tiempo, volvía. Los papeles se perdían. Volvía a Telde con... Yo tengo también una pensión de 400 euros, la no contributiva. Pues a sacar fotocopias de papeles, ir a Telde, de Ginama, de otra vez para Ginama. Bueno, así estuve mucho tiempo. Cuando no se perdían los papeles, después ya el último año, que desgraciadamente tenemos la epidemia que tenemos, pues ya se fueron de aquí, de Ginama, ya no le cogen el teléfono, o las personas llamamos, no cogen el teléfono. Una hija mía fue a reclamar al ayuntamiento que los papeles de mi hija no aparecían, y esa ha sido mi lucha toda la vida, luchando hace 10 años. Bueno, mi niña se enferma de la cabeza a los 23 años, tiene 46. Ella no tiene vida, ella no sale a la calle, ella no tiene vida, y yo la tengo que duchar con una garrafa de agua.
¿Y usted tiene posibilidad de moverla para ducharla con una garrafa de agua? ¿Usted ya es mayor?
Hombre,
¿el cuerpo no le responde como antes?
Sí, es usted lo mayor que yo pueda hacer, que yo tengo 64 años, me dio una angina de pecho, me quedé tocada el corazón, mis piernas no me sirven para nada, pero es mi hija, tengo que luchar por ella. Sí, sí.
¿Se ha solventado en algo su situación, doña Olga?
De momento me han llamado que me van a mandar un fontanero para el agua.
Pues vamos a ver qué pasa, porque la verdad es que es intolerable absolutamente que derecho social, política social o como quiera que se llame, pues no haya actuado y haya permitido que una persona esté 10 años, además postrada en una cama, 10 años sin agua de abasto. Esto
sí,
la verdad es que es bastante complicado, imposible de entender. Y además le están dando larga, le dicen larga, es que se pierden los papeles,
sí,
que no le responden.
Sí, señor.
Pues doña Olga, vamos a ver qué es lo que ocurre y a ver si por lo menos, bueno, comida parece ser que tiene gracias a ese reparto. ¿No tiene ningún tipo de asistencia médica su hija?
Sí, mi niña es pensionista por su enfermedad de la cabeza, por eso cobra 400 euros, no la no contributiva. Yo estuve arreglándole porque ella tiene derecho de tener otra paga, porque ella se metió en un cuarto piso y está toda partida, toda llena de placas, perdió las piernitas por detrás. Está operada de una pierna que casi la pierde. Y me dicen que por 3 puntos mi hija no tenía derecho a que le subieran la paga.
¿Quién le dijo eso?
Es triste, en la clínica del Pino. Uh-huh. Es triste.
Pues sí. Doña Olga, muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos este asunto, a ver si se soluciona en parte. Muchísimas gracias por atendernos, lo dicho. Un abrazo.
Muchísimas gracias a usted y que Dios le dé suerte en la vida.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Enrique Hernández, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues encantado de saludarte una vez más.
Igualmente.
Y de dar pues diferentes, bueno, planteamientos o incluso en muchas ocasiones también hemos dado diferentes consejos para aquellas personas que, bueno, deciden comenzar el autoempleo, ¿no? Hoy vamos a poner el foco, Enrique, en el cliente, ¿no? Es decir, hay que saber distinguir qué tipo de cliente hay, quién es el usuario, quién es el consumidor, ¿no? Cuéntanos un poquito, porque parece que hay no controversia, pero sí hay, pues la situación no está bastante clara, ¿no? Cuéntanos un poquito, Enrique.
Pues no está bastante clara, Javi, la verdad. Y es que no es lo mismo usuario, consumidor, comprador, cliente. Son 4 perfiles que pueden coincidir, pero muchas veces no coinciden. Y solemos usarlos a la ligera. Para un plan de negocio debemos definirlo perfectamente porque, como he dicho, no son sinónimos, no son siempre la misma persona. Vamos a ir rápido, vamos a verlo y seguro que nos va a quedar súper claro porque voy a poner un ejemplo con un sonajero. Vale, pues mira, Javi, el usuario es aquella persona para el que el fabricante o prestador de servicios crea su propuesta. Por ejemplo, un sonajero para bebé, ¿el usuario quién es? El bebé, ¿bien? Entonces, el usuario es aquella persona que disfruta del producto o servicio. Y por otro lado tenemos al consumidor, que es quien va a tomar la decisión final de compra. Oye, ¿esto se va a comprar? Sí o no. En este caso, los consumidores, que son los que deciden, no es el bebé, son los padres. Los padres compran el sonajero, determinan que tienen que comprar el sonajero para su hijo. Pero ojo, que surge otra figura. Hemos hablado de usuario, hemos hablado de consumidor y después tenemos el comprador. ¿Sabes quién es el comprador, Javi? El que pone la pasta, el que paga. En nuestro caso, por ejemplo, comprador coincide con consumidor. Los padres del bebé son los que lo pagan. Pero imagínate, Javi, que a un sobrino, ¿vale?, le preguntamos a los padres, que son los consumidores, oye, ¿qué quiere tu hijo? ¿Qué necesita tu hijo? Y le decimos, oye, lo que necesita es un sonajero. Y va el tío y le paga el sonajero a su sobrino. Ahí el comprador es el tío. Entonces son cosas que tenemos que tener muy en cuenta, porque ahora a la hora de definir las estrategias y definir a quién tenemos que, entre comillas, atacar con nuestra estrategia de marketing, vamos a tener que definir muy bien. Y después, por último, tenemos al cliente, ¿vale? Y el cliente no es más que un comprador que ya tiene el hábito, tiene una recurrencia de ir al mismo sitio, a nuestra tienda, a nuestra empresa, a nuestra página web, para adquirir los productos. Bueno, entonces tenemos que definirlos muy, muy bien, porque vamos a tener que determinar a quién vamos a atacar con la publicidad.
Oye, Enrique, interesante lo que me estás diciendo, pero ¿cómo se hace? Es decir, ¿cómo se diseña una estrategia en función de quién es el usuario, el consumidor, el cliente? ¿Cómo se hace eso?
Es muy sencillo. Nosotros, mejor que nadie, somos los que conocemos a nuestros clientes, ¿no? A expensas, por supuesto, de que estemos constantemente recibiendo feedback de esos clientes para después modificar lo que le ofertamos. Pero sí tenemos que tener, pues, en nuestro plan de negocio muy claro estos cuatro perfiles, que a veces coinciden, ¿vale? Tú imagínate, Javi, que vamos a comprarnos un perfume, vamos a comprarnos el perfume por internet, pues nosotros somos el usuario, nosotros somos el consumidor, somos el comprador y también somos el cliente. Pero eso es un caso. Hemos visto en el caso del sonajero, en el que no coincidía nunca la misma persona. Entonces, yo cuando hago esfuerzos comerciales, voy a tener que ir cuando creo el producto, voy a tener que ir a por el usuario, a por el bebé, el que lo está usando para usar un sonajero que le guste, pero cuando quiero vender, tengo que ir a venderle a los padres, al consumidor. Ellos son los que toman la decisión de comprar o no ese sonajero.
Oye, es interesante, la verdad, esta visión, y una pena que no tengamos más tiempo para poder desarrollarla, porque a la hora de establecer estrategias, yo creo que es fundamental, ¿no? Y no todo.
Básico.
Los autónomos lo hacen, creo yo.
Es básico, porque de repente metemos en el mismo saco todos a los clientes y decimos, claro, que todos son clientes. No, hay que saber distinguirlos para llegar a buen puerto.
Pues Enrique, será hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo, Javi, cuidarse mucho.
Otro, un abrazo grande, cuídate, chao.
Segundos para las 12 del mediodía en Canarias.
José Alfredo se escapó de una cárcel de amor, del delirio de alcohol.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En el cuartel de Valdemoro acaba de finalizar el breve acto organizado por Moncloa sobre el final de ETA. Se ha simbolizado con la destrucción de armas incautadas a los asesinos. Esta performance del gobierno llega en un contexto muy concreto. Desde septiembre de 2018, cuando trasladó a los dos primeros etarras a cárceles próximas al País Vasco, 130 terroristas se han beneficiado de ese acercamiento, de los que 49 cumplen condena por delitos de sangre. Y en ese escenario han organizado un acto propagandístico sobre el final de ETA, un evento deslucido en el que han destacado más, Juan Baño, las ausencias que las presencias.
Unos 25 minutos ha durado este acto en el patio de armas del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, donde nos encontramos. Todos los expresidentes del Gobierno de la Democracia han dado la espalda a esta brevísima representación de la titulación de parte del armamento intervenido a ETA y Grapo entre el año 77 y 2005. Ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas, pero tampoco las víctimas han acudido unidas. Está la VT, pero no Dignidad y Justicia o COVITE, un acto impulsado por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, pero en el que ha tomado la batuta Moncloa. El presidente Sánchez lo cerraba con unas palabras.
Porque la destrucción de armas incautadas a ETA refuerza, como digo, la idea de la derrota de la banda terrorista que reclaman las organizaciones de víctimas. No se puede cambiar el pasado, pero sí tenemos la capacidad y la obligación de repararlo.
La presidenta de la UBT, Maite Araluce, te puedo decir, Antonio, se ha acercado al final al presidente del gobierno y le ha dicho: presidente, mira, esas armas que son las que han empuñado los que tú acercas cada viernes, a pesar de que no colaboran con la justicia.
Hoy es noticia la vacuna rusa bautizada con el nombre de Sputnik V. La Agencia Europea del Medicamento la va a analizar, va a revisar su eficacia y calidad para autorizar el uso de este fármaco y permitir así su distribución entre los países de la Unión. A lo largo de esta semana estamos viendo que en España las vacunas a sanitarios y profesores se generalizan con las dosis de Oxford AstraZeneca. En los dos sectores abundan los trabajadores, las trabajadoras en este caso, en edad fértil y surgen las dudas. ¿Podría afectar la vacunación a un embarazo próximo? Es lo que muchas de estas mujeres se preguntan, Javier López Tofiño.
Lola quiere quedarse embarazada, es profesora y por recomendación de los médicos va a esperar para vacunarse.
¿Hago bien, no hago bien? Al plantear en mi trabajo esto, se me mira un poco mal.
La rapidez con la que se han lanzado las vacunas hace imposible que ahora mismo haya certezas. Amós García Rojas preside la Sociedad Española de Vacunología.
Si se vacunan, la OMS lo que recomienda es que por lo menos un mes después de haberse puesto la vacuna no se quede embarazada.
Son recomendaciones por prevención a la espera de los resultados de dos estudios sobre efectos en el embarazo. Hasta entonces, Sanidad recomienda que solo se vacunen embarazadas de alto riesgo como sanitarias o afectadas con otras patologías. Hasta la fecha tampoco hay evidencia de que la vacuna afecte a la lactancia ni a la fertilidad.
Barça espera rival para la final de Copa, José Luis Corrochano.
Después del 3-0 del Barcelona al Sevilla, hoy se decide la otra semifinal. Levante Athletic de Bilbao en el Ciudad de Valencia a las 9 de la noche con empate a 1 en la ida. Estábamos pendientes del recurso por la sanción a Íñigo Martínez. Noticias de este partido. Valencia, Pedro Zamora.
Bueno, pues pese a que acaba de llegar a Valencia junto al resto de la expedición, el comité de apelación mantiene la sanción de 4 partidos a Íñigo Martínez, así que el central es baja para el duelo de esta noche. El Levante con Bardi en la convocatoria ha abandonado hace apenas unos minutos el estadio entre los aplausos de los empleados y el olor a pólvora en una jornada que puede ser histórica para ellos, porque el Levante busca su primera final de Copa del Rey en 112 años.
Como dice Pedro, el Levante jugaría su primera final en la historia. El Athletic de Bilbao jugaría 2 finales en el mismo año, la que tiene pendiente también con la Real Sociedad, contra la Real Sociedad. Tenemos árbitro para el Atlético de Madrid-Real Madrid el domingo. Va a ser Hernández Hernández con González González en el VAR. Tiempo de juego va a contar a las 8:30 el Levante Athletic de Bilbao. Y esta noche en el partidazo con Juanma Castaño, los 3 candidatos a la presidencia del Barcelona, Font, Freixa y Laporta.
José Luis, están, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Este domingo la Iglesia celebra el Día de Hispanoamérica y en el Espejo vais a contar la historia de un nuevo envío misionero hacia aquellas tierras.
Alfonso Pombo está a punto de dejar Asturias, su tierra natal, rumbo a Honduras. Es ingeniero químico y ha trabajado como profesor en varios colegios. El arzobispo de Oviedo, Jesús Admontes, que ha presidido su envío misionero, ha dicho que en un momento en que es tan fuerte la tentación de encerrarnos en el búnker del miedo, es hermoso ver partir a un laico cristiano, como hijo de la Iglesia, marchar para la misión. Será un regalo para la Iglesia hermana de Tegucigalpa, una bendición para tantos jóvenes y también para los que nos quedamos aquí, un reclamo para tener el corazón y la mirada abiertos para anunciar aquí mismo la buena noticia. Lo vamos a contar en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada. Este sábado, el conjunto amarillo recibe al Rayo Vallecano. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano. ¡Te lo contamos todo! ¡Vívelo con nosotros!
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, cristiana. Exciting and new.
Los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Galder, en la calle Capitán Quesada 25, junto al mercado. Pida cita en el 928-55-2510. 928-55-2510. Audio, la solución auditiva para la vida.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:09, tiempo para actualizar la información. Adelante, Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos en inmigración. Pedro Quevedo, concejal de turismo del consistorio capitalino y diputado nacional de Nueva Canarias, ha cargado duramente en contra del gobierno central y de cómo se está llevando la gestión migratoria en Canarias. Insiste en que esta situación es inaceptable y apunta que se tiene que acabar con la política que hay ahora mismo de intentar convertir el archipiélago en campamento de refugiados.
Entonces dice, ¿qué se ha hecho aquí? Pues bueno, pues primero el escándalo de Arguineguín, después el escándalo de las raíces, ahora el escándalo del Canarias 50, y de escándalo en escándalo, y aquí hay una política de crear campamentos de refugiados, que no vamos a aceptar, ¿eh? ¿Cómo que campamentos de refugiados? Eso será en Lampedusa, si se dejan. Aquí no nos vamos a dejar hacer esto, ¿eh? Y entonces, pero esta es la tendencia, ¿eh? Campamentos de refugiados en un territorio que no tiene esa capacidad. No podemos atender a la gente que podemos atender, más no, ¿eh? Y este asunto se tiene que acabar, se tiene que acabar.
Dice además que hay un silencio impuesto por parte de muchos responsables europeos y españoles, ya que a nadie le interesa este asunto. Pedro Quevedo insiste en que la gestión migratoria en España debe cambiar y hace un llamamiento para los ciudadanos salgan a la calle para mostrar su descontento en este asunto.
Que quien tiene la responsabilidad es quien tiene que tomar las decisiones, hombre. Que todo lo demás solo sirve.
Pero no las toman, Pedro. Pedro, no las toman.
Sí, sí, pues de eso vamos a hablar ahora. Y yo, de luego, ahora voy a...
Y menos mal que está esta gente de Somos Red, que chapó, que demuestra la generosidad del pueblo canario.
¿Sabes lo que vamos a tener que hacer al final? Acabar saliendo a la calle y montar un follón importante. Es lo que vamos a tener que hacer.
Y un último apunte, las Islas Canarias encabezaron en enero la caída de compraventa de vivienda con un 52,4% menos respecto al mismo mes de 2020, según la estadística registral inmobiliaria del Colegio de Registradores de España.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información cuando den las y media, aproximadamente jueves 4 de marzo, 12:10, tiempo de análisis. José Miguel Álamo, ¿qué tal, Josemi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Iván Sánchez, hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, muy bien.
Oye, sorprendido por el impacto mediático de la vacunación de las infantas, ¿esto de alguna manera va a salpicar a la Casa Real? ¿Deberían haberse vacunado las infantas o no? Ella dice que se vacunaron porque se lo ofrecieron y además para poder visitar a su padre con frecuencia, que todos sabemos que está en Emiratos Árabes. ¿Se están aprovechando de estos algunos grupos antimonárquicos para de alguna manera seguir perjudicando o dañando la institución? ¿O por el contrario, se le está dando tanto impacto mediático desde una posición determinada para ocultar otros problemas que tiene España? ¿Cómo lo ven ustedes, Josemi?
Bueno, por un lado, probablemente, claro, si fueron a ver a su padre claramente es población de riesgo por la edad, pues igual se vacunaron para poder estar, digamos, tranquilas y estar conversando con su padre. Por otro lado, pues evidentemente el rey Felipe, pues oye, a veces desde su propia familia no le están ayudando mucho, ¿no? Es la otra, digamos, la otra versión que puede tener este tema. Y luego, el tercer punto sería que es que, claro, ahora mismo en España, dada la situación que hay y que hay gente que está esperando, o sea, hay muchos republicanos de boquilla y para lo que les interesa, ¿no? Porque después para otras cosas, pues la verdad que no demuestran ser tan republicanos. Pues claro, están esperando cualquier acción de esta para, por un lado, desviar todos los problemas que tienen en el día a día y que afectan directamente a los españoles y que siendo gobierno pues no son capaces de solucionar. Y claro, entonces pues esto es un cóctel, ¿no? Es un cóctel que tiene todos estos ingredientes y que, bueno, más allá de que efectivamente en esta zona hay turismo de vacuna, ¿vale? Que se le llama así ahora mismo, ¿vale? Que tú vas, lo pagas y te vacunas y listo, ¿no? Pero bueno, está claro que estamos en momentos donde hay mucha polémica, ¿no? Se quiere generar polémica, sobre todo para desviar la atención. Pero luego, por otro lado, claro, la verdad que con la situación que está en la Casa Real, pues para este tipo de cosas, pues tampoco ayuda mucho.
Claro, Pepe, pero, José, ¿me ves tú lógico, normal, es decir, coherente, tiene un pase, que se hayan vacunado las infantas para ver al padre? Porque al principio la verdad es que diste un razonamiento pues bastante coherente, ¿no? El padre, al fin y al cabo, es un grupo de riesgo, es su padre, tendrán derecho a verlo y quieren ir con las mayores garantías, ¿no? ¿Tú lo ves por ahí también, Josemi?
No, pues yo también voy a ver a mi madre y no estamos vacunados, ¿sabes? O sea, que esa es la verdad. Que yo puedes ir con la mascarilla, mantener la distancia.
Esa es la diferencia. Yo creo que el debate es, como tú decías, que bueno, hay personas que tienen determinados privilegios porque tienen dinero, que se lo pueden pagar. La diferencia está en que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Pero hay determinadas personas que pueden vacunarse porque se lo pagan, porque si no la consiguen aquí, porque no se puede, pues van a otros países donde simplemente pagan por un servicio y se regresan, ¿no? Mientras que nosotros, la mayoría de los españoles, no podemos hacer eso, ¿no? Con lo cual el debate no es privilegio por ser familia real, ¿no? Sino es una cuestión económica, ¿no? Evidentemente los que nos quedamos aquí, hay muchos que no hemos podido en algún momento dado visitar a nuestros padres, a nuestros abuelos en muchos casos, y hay mucha gente que todavía está esperando para vacunarse, para simplemente poder salir a la calle, ¿no? Me refiero a los mayores. Bueno, ese tipo de problemas, si tienes capacidad económica, desde luego no son el mismo que el resto de los mortales. Y ahí es donde yo veo el debate, ¿no? Porque si las infantas no pertenecen ya a la Casa Real, sí son familia real. Y con lo cual, digamos, su fortuna o el dinero del que dispongan proviene o ha provenido en algún momento dado de los presupuestos generales del Estado, que tiene de todo. Por ahí yo creo que debían cuidar más las formas, ¿no? Porque ya, yo creo que llevamos más de 40 años de monarquía como para aprender la familia real, la Casa Real.
Es normal a la altura, que salpique a la Casa Real, a pesar de no pertenecer a la Casa Real. Es normal que
claro,
salpique.
Claro, porque son familia real.
Es un caldo de cultivo para aquellos que de alguna manera no quieren la monarquía y...
Yo ahí sí que no veo debate, ¿eh? O sea, convertir esto en un debate sobre monarquía y republicanismo, la verdad es que no lo veo, no es esa la sensación. Yo creo que es más la sensación que hay es eso, lo que te decía, ¿no? De privilegio, ¿no? De oye, que se lo puede pagar, resulta que lo puede hacer y nosotros no. Es que va más por ahí.
Lo que hay que ser consciente, vamos a ver, es que tampoco el rey no sabe lo que van a hacer sus hermanos. Eso tampoco. Yo es que estas cosas, ¿sabes? Cuando se genera una polémica de esta, pues vale, el rey se está, vamos, dando cabezazos contra la pared, porque dice, oye, chica, échenme una mano, ¿no? Estará diciendo el rey a unos y a otros, ¿no? Échenme una mano, ¿no?
Porque, lo dijo Pedro Sánchez el otro día, ¿no? ¿Recuerdas, no? En una comparecencia de prensa, sí. De prensa que dio, bueno, que una cosa es la Casa Real y tal, ¿no?
Claro.
Y otra cosa es lo que hagan las personas relacionadas o que hayan tenido relación, ¿no? Yo creo que el mismo...
Ese es el problema, ¿no? Entonces...
¿Y tú no crees, José Miguel, que hay determinadas noticias que se están dosificando? Es decir, que se pueden saber en un momento dado, pero que se dan a conocer la opinión pública en el momento oportuno. Por ejemplo, cuando se hagan públicas las cifras del paro, por ejemplo, ¿no? Porque fíjate que son, es recurrente esto, ¿no? Cada vez que hay una mala noticia para el gobierno, hay un contrapeso, ¿no? O sea, la casta real...
Yo decía antes que esto al final es echarle el anzuelo para que piquen los que están esperando, bueno, pues cualquier situación que logre despistar, digamos, de los problemas cotidianos y graves que tenemos los españoles ahora mismo, ¿no?
Que son muchos, ¿eh?
Que son muchos.
Pero realmente lo que hace el rey tiene que salpicar a la monarquía, me explico. Todos sabemos que Sarkozy fue condenado a 3 años sí. de cárcel, ¿no? Uh-huh. ¿Alguien en Francia pone en duda la República?
No, claro que no, porque estas son acciones personales al final, ¿vale? Que lo hizo cuando era presidente, pero bueno, es una cosa que hizo Nicolás Sarkozy.
Sarkozy la hace aquí, como parece ser que la hizo Juan Carlos de Borbón, pues ya sabe lo que pasa, ya no con él, con su figura personal,
sí,
sino
aquí,
con la
aquí,
casa
aquí,
real en sí, con la monarquía. No sé si entiende el sentido de la comparación.
Aquí tendemos a generalizar y a declarar a la institución corrupta. Y yo siempre he dicho que las instituciones, lo mismo que los partidos, sea el que sea, no son corruptos. Son corruptas las personas o algunas personas que han pasado por ahí. Eso es una cosa que hay que diferenciar, porque si entramos en ese debate de generalizar, aquí no escapa nadie, ¿eh? El PSOE entonces es un partido corrupto con lo que hizo en Andalucía, que es además una corrupción institucionalizada. Pues casi 700 millones de euros. Entonces,
cierto,
claro,
lo que dicen nuestros oyentes, el Partido Socialista ya expulsó, como dijo, a la consejera de La Palma, que se vacunó cuando no le tocaba.
No se ha sabido más nada.
Era un expediente disciplinario y hasta la fecha no sabemos nada.
De momento no se ha conocido nada más.
Pero se dijo que se iba a expulsar. Y otro mensaje de nuestros oyentes que vamos a escuchar a continuación. Recuerden que ustedes pueden participar en el 610-108005. Vamos a escucharlo.
A ver, señores, son dos personas menos al que el gobierno le tiene que pagar la vacuna. ¿De qué están hablando? ¿A mí qué me importa dónde se ponga la gente la vacuna? A mí lo que me importa es que esté vacunada. ¿A mí qué me importa dónde se ponga la gente? Pelo. Hay turismo de todo, para arreglarse el pecho, para ponerse pelo y para arreglarse los dientes. Porque si se quieren poner la vacuna en Abu Dhabi porque van a ver a su padre, que se la pongan. ¿A nosotros nos costó 1 euro? No. Deberíamos encima darles las gracias. ¿Pero de qué están hablando, señores? Ni casa real, ni casa reol. Aquí esto lo único que esconde es una mala gestión del gobierno. ¿Por qué? Pues porque no están vacunadas por el gobierno español. Vergüenza le tendría que dar al gobierno la mala gestión de la vacunación que lleva. El gobierno es el que tendría que estar escondiéndose debajo de una mesa.
Bueno, pues eso.
Uh-huh. Sí, no, está claro. Otra sensación también muy general, ¿no?
Pero esto va a colación básicamente de que a veces saltan problemas a la actualidad, digamos, para encubrir los reales, ¿no? Iría por ahí para tener otro, porque bueno, vale, o sea, la señora tiene razón, es decir, bueno, si no han utilizado dinero, si se lo han pagado ellos, bueno, pues mira, dos personas menos que ellos alguna en España, ¿no?
Sí, pero volvemos al debate de la ejemplaridad, ¿no? Sí. Son personas que en un momento dado han dependido del presupuesto del general de Estado, lo que te decía antes, ¿no?
Y, sí, pero ya no, bueno, es decir,
ya no,
es verdad, es su dinero, y si lo haces tú. Vamos a suponer, Iván, que tú, José, o cualquiera de los tres,
tenemos dinero. Cualquiera de nosotros hacemos lo mismo.
¿Y hacemos lo mismo? ¿Va a pasar algo?
No, de luego que no. Lo que sí es gravísimo, que creo que lo ha apuntado también la señora, es que, políticos o personas que tengan que ver con el Ministerio de Sanidad o con las Consejerías de Sanidad se vacunen antes que la población. Es decir, aprovechen su cargo, su posición, y eso sí que nos cuesta recursos y nos cuesta dinero al resto, ¿eh? Si eso sí que es grave, ¿no? Y vamos, debería ser hasta perseguible, ¿no? No solo pedir dimisiones, ¿no? Pero bueno.
Vamos a cambiar de asunto, porque acabamos de conocer que la autopsia realizada al menor de 19 años, que como todos sabemos fallecía en Albareda, en Las Palmas de Gran Canaria, no haya violencia en él. Leo textualmente un auto que acabamos de conocer, un despacho que acabamos de conocer, un teletipo que acabamos de conocer. La autopsia realizada al inmigrante, que fue hallado muerto en la calle de Las Palmas de Gran Canaria, donde había pernoctado, no ha hallado ningún signo de violencia en su cuerpo, aunque todavía no se ha podido determinar la causa del fallecimiento, que depende de estudios complementarios. Esto huele muy mal, ¿eh? Esto huele muy, 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 muy mal.
Sí, el tema, vamos, si se descarta la violencia en principio por la autopsia, habrá que ver el diagnóstico final, ¿no? Pero igual, ¿sabes qué pasa? Que las circunstancias en las que viven o las condiciones en las que están viviendo esta gente, igual, mira, hasta desnutrición se me ocurre, ¿sabes? Cualquier enfermedad que haya podido coger, pues por cómo llega, ¿sabes? Un organismo absolutamente debilitado, y luego vete a saber cuántos días pasan sin comer esta gente, ¿sabes? Si estando ahí en la calle y malnutridos, etcétera, ¿sabes? Igual por ahí, no sé, habrá que esperar efectivamente a los estudios complementarios de la autopsia, ¿no? Pero bueno, pues esto es lo que tenemos, lamentablemente.
Sí, no, coincido, que sea que ser prudentes con esto, pero es cierto que se le está dispensando un trato que lamentable, ¿no? Y ya estamos viendo otra vez cómo desde Canaria 50 se expulsa o sale gente y no vuelve, terminan en las calles, es malviviendo, ¿no? Pues se trata de que están malviviendo, ¿no? En las calles, en las condiciones que no son razonables.
Pero el problema de esto es que a los gobiernos, al canario y al estatal fundamental, esto se le ha ido de las manos. Esto se le ha ido de las manos. O sea, ya hemos visto desde el principio.
Hemos hablado con la viceconsejera de Derecho Social al principio del programa. No sé si lo escuchaste. Y yo le insistí le insistí constantemente con esto. Y me decía, no tenemos competencia. No tenemos competencia. Los nuestros son los menores. Entonces, hemos recibido un mensaje que me gustaría escuchar, que me gustaría leer ahora, sí. Y que nos decían nuestros oyentes cuando estábamos en el transcurso de esa entrevista. Querido Javier, importamos un carajo, no van a hacer nada, pelota va, pelota viene, el delegado del gobierno no asoma el hocico, mientras inauguramos nuevas obras, plantamos arbolitos, metros guagua, las colas de Cáritas aumentan, aumenta la inmigración en la calle, aumenta la conflictividad social, aumenta, soluciones, ninguna, ¿qué han hecho nuestros políticos por nosotros?
Podríamos hablar, fíjate, el debate este de las competencias se utiliza cuando da la gana.
Claro, porque sí las tenemos, ¿vamos?
No, pero fíjate, pero te lo pongo a el argumento desde otro lado. Vamos a hacer un repaso de las competencias que no tiene el gobierno de Canarias y que está ejerciendo. Venga, vamos a hacerlo. O igualmente te lo pongo para un cabildo o un ayuntamiento. Vamos a hacer un repasito de las competencias que tiene cada una de las administraciones y cuáles están ejecutando, es decir, cuáles están desarrollando y cuáles no. Y nos llevaríamos también sorpresa. Entonces, este debate de que no tenemos competencia, mire, pero siendo este gobierno, sí tiene competencia para por lo menos plantarse delante del que tiene competencia y decir, oye, o me arreglas esto o montamos un pollo, por decirlo coloquialmente. Como hemos hecho todos los que hemos gobernado, ¿me entiendes?
Y con personas que indigentes, personas que están en la calle, que claro, en la alternativa sí que tenemos competencias y los asuntos sociales, no solo por ser inmigrantes.
¿Sabes qué pasa? Que es grave que la consejera de Derechos Sociales dé ese argumento. Es lo que me parece más grave. ¿Sabes? Porque que me lo diga el de Turismo, pues venga, vale. Pero la consejera de Derechos Sociales, que es la primera que debe impulsar que se cumplan los derechos humanos, que ponga ese argumento. Entonces, como no tiene derecho, pues nada, no sé.
Una vez que está en nuestro territorio, tienen competencia. Es decir, o si no competencia, responsabilidad. Vale, vamos a llamarlo de otra manera. Tienen responsabilidad.
El argumento que a mí me consta que ha puesto ella en el Parlamento es que tiene competencia, pero sobre los menores.
Sí, constantemente, eso fue lo que no.
Claro, entonces, pero bueno, tampoco es que estemos viendo que con los menores el problema esté resuelto. O sea, es que al final, yo creo que, insisto, se les ha ido de las manos y están, ojo, porque esto estamos viendo los problemas que están en los centros de acogida o los campamentos, vamos a llamar los campamentos, están existiendo problemas de violencia. ¿Por qué? Porque estas personas al final dicen, joder, no me dejan, ni dejan que siga para Europa, aquí me tienen en estas condiciones, sí, ni chicha ni limonada, ni una cosa ni otra. Y claro, están generando un conflicto importante por no actuar, porque fíjate, en política, ¿sabes qué es lo peor que hay? En gestión, lo peor que hay es lo que no se hace.
Sí.
Eso es lo peor que hay.
Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque los políticos tienen que hacer gestión. Se pueden equivocar, claro, no digo que no, pero algo tienen que hacer. Pero quedarse quieto mirando para otro lado, claro, eso es lo peor. Sí.
Yo siempre se cerró hace unas semanas un albergue para indigentes con 22 personas. Vete a hablarle a estas 22 personas, a hablar de las competencias. entienden, lo que quieren claro. Son soluciones que les resuelvan su problema, aunque sea de forma provisional, lo que lo boten a la calle.
Yo siempre he dicho eso. Por cierto, disculpa, disculpa, como eres concejal de Telde, hemos hablado con una señora, después te voy a pasar el audio, que se llama Olga, ella vive en Ginamar, ella tiene una casa en Las Remudas, pero está todo el día en Ginamar porque es donde vive su hija, que necesita de ella porque está postrada en una cama, ya que, bueno, tiene problemas neuronales, se tiró de un cuarto piso y, bueno, pues se quedó bastante mal, ¿no? Con graves problemas, además de movilidad. Nos dice que llevan 10 años, Iván, 10 años sin agua en esa vivienda, 10 años sin casa, no sé si lo escuchaste.
Lo oí en directo, sí. Sí.
¿Cómo es posible que pase esto?
Es más habitual de lo que nos creemos, ¿eh? Hay personas que no tienen agua, que no tienen luz, que viven en unas condiciones a pesar de tener vivienda, incluso algunas con vivienda social, y es cierto que hay un decreto para evitar cortes de agua y cortes de luz. Lo que pasa es que cualquier reparación que tengas que hacer en tu vivienda, cualquier daño causado por lo que sea, por el uso, por algo, no hay ninguna administración que lo atienda. Si lo tiene que, muchas veces lo tienes que arreglar pues con el propietario de tu casa, no, en eso no te puede atender la administración. Y otra vez volvemos al debate de las competencias, ¿no? Con lo cual, bueno, pues son los vecinos, en alguna ocasión te les ha echado la mano pues con empresas y tal, que en fin, les hacen un favor y tal. Esa situación la hemos visto mucho con un compañero nuestro que se llama Carlos Carreño, que sigue mucho toda esta problemática, y la verdad es que lo que tengo en cuenta, casos como el que acabo de oír, son muy, 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 muy numerosos en Telde, cada vez más. No solo se trata de tener un techo, sino además vivir dentro del dignamente, ¿no? Con las condiciones mínimas. Las problemáticas son enormes, ¿no? Y en esto la verdad es que yo creo que Telde hay mucho, ¿no? Pero yo creo que en casi todos lados de la isla, por donde hablemos, en cualquier municipio, nos encontramos situaciones como esta.
Pues
una cuestión que tiene que hacer la administración local ya, cabildos y ayuntamientos, es reforzar los servicios sociales ahora mismo ya. Reforzar, es decir, que es una cuestión de siempre, pero es que ahora, con la que se nos viene encima después de la pandemia, o lo que se ha ido gestando, digamos, durante la pandemia, más lo que va a pasar a partir de ahora con gente en paro, o sea, ya estamos viendo las tasas de paro. Entonces, reforzar los servicios sociales. Reforzar los servicios sociales, ¿qué quiere decir? Primero, reforzarlos desde el punto de vista de los equipos humanos, y segundo, reforzarlos desde el punto de vista de los medios económicos. Que no esperen, que no están esperando al verano, ¿me entiendes? Sí. O a que vayan creciendo los problemas, digamos, para luego ponerse a hacer algo. Entonces, eso se tiene que ir haciendo ya. O sea, que ahora mismo la prioridad en política van a ser servicios sociales. O sea, que se dejen de estar con mucha obra, sino priorizar las políticas.
Pero mira, Josemi, tú conoces este caso perfectamente. Servicios sociales y sobre todo el tercer sector. Es decir, más recursos para Cáritas, más recursos para Cruz Roja, más recursos para obra social, más recursos, no, porque al fin y al cabo muchas veces los derivan a ellos.
Pero fíjate, ya sabes cuál es el primer error que se ha cometido ya, que es que los presupuestos del año 2021 no se ha reflejado, ¿eh? Y podemos irnos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde vemos precisamente que el dinero que se ha destinado a las ONG es el mismo. ¿Cómo va a ser el mismo cuando las necesidades han aumentado de forma considerable? O sea, ¿cómo vas a destinar los mismos recursos humanos y económicos en un presupuesto nuevo cuando estamos viendo diariamente la que se nos viene encima, sin ir más lejos, las tasas de paro que han salido estos días? Entonces, ya el primer error, ya la primera pata ya se ha metido. ¿Qué? En el presupuesto 2021, pues has hecho lo mismo que el año anterior. Sí. De momento.
Bueno, chicos, nos tenemos que ir, Iván. Remata.
Nada, simplemente para hablar de las viviendas. El Plan de Viviendas de Canarias prevé posibilidades, o sea, ceder competencias a los ayuntamientos, ya no tendrán excusa para, entre otras cosas, rehabilitar viviendas. En esta rehabilitación de viviendas, yo creo que cabe mucha obra para mejorar viviendas sociales y viviendas o infraviviendas, ¿no? O personas que no necesiten, ¿no? ¿Qué están haciendo los ayuntamientos para anticiparse a eso? Para cuando tengan esas competencias, ¿tienen una oficina creada? ¿Tienen previsto los técnicos necesarios para atender todo este tipo de solicitudes y además resolverlas? Si preguntamos por ahí, yo creo que ningún ayuntamiento está haciendo nada.
Nos tenemos que ir, Josemi. Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo.
Por cierto, que se nos ha quedado ahí el 8M, que es el próximo lunes, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque...
Hay curiosidades, porque resulta que en algunos sitios han prohibido las concentraciones y en otros pues se autorizan. En fin, España, ¿no? Mi querida España.
Un abrazo, José, mil gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Iván, a cuidarse. Un abrazo a todos.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
La irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...12:34, tiempo para actualizar la información de forma breve. Adelante, Ainhoa Martín.
La Consejería de Sanidad inicia este jueves la vacunación frente al COVID-19 del personal que trabaja en centros educativos del archipiélago con la inoculación de las primeras dosis de la vacuna al grupo 6B, es decir, al personal docente y no docente de educación especial e infantil. Además, la Policía Nacional ha detenido en Arrecife a una mujer de 38 años como presunta autora de un delito de receptación y a dos hombres de 30 y 35 como presuntos autores de hurto en un paquete postal que contenía 6 móviles de alta gama. Y un último apunte, la naviera Fred Olsen ha asegurado que los resultados de las últimas analíticas realizadas en las aguas próximas a Gaete continúan siendo satisfactorias.
Un momento en una agenda, una décima de segundo más. Vuela, va saltando de hoja en hoja. 1,000,000,000 de instantes de que hablar. Una ráfaga de aire frío, un molino de viento hace girar.
Vamos a hablar ahora de nuestras vistas. Como se suele decir por ahí, son dos para toda la vida, pero también, como no, nos sirve para, no sé, disfrazarnos un poquito, estar más guapo, ¿no? Estar más guapa, tener un mejor talante, ¿no? Saludamos a esta hora de la mañana a José Luis Jiménez, director comercial de Program Visión. Don José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muy bien, gracias.
Le voy a hacer la pregunta del siglo, esta pregunta que todo el mundo se está haciendo en la calle. ¿Hay algún producto para evitar el vaho en nuestras gafas al usar la mascarilla, don José Luis?
Pues sí, hay varios productos. Hay un líquido limpiador que al mismo tiempo hace que los cristales no se empañen, y también hay una gamuza especial. Pero realmente hay un producto que es cristales graduados de la marca Sidor, que se llaman los Optifog, que son unos cristales que llevan un tratamiento directamente que evitan totalmente el antibao con la mascarilla, y además lleva un sistema antirreflejante para evitar la luz ultravioleta, reduce los reflejos. O sea, sí, que hay muchas variantes, pero a lo mejor es un tratamiento directo en el cristal para no tener que estar limpiándolo pues más o menos cada hora.
Eso es fantástico, don José Luis, y se adapta a todas las dioptrías, a toda la graduación.
Sí, Javier, se adapta a cualquier tipo de graduación y se adapta a cualquier tipo de cristal. Me explico, no solamente para las personas que tienen que llevar gafas de lejos o cerca, sino también para los cristales, para las personas que llevan unos cristales progresivos para que con el mismo cristal pueda ver bien de lejos y de cerca. A cualquier tipo de cristal se adapta.
Se llama Optifog, ¿no?
Optifog de Sidor, que lo tenemos en Program Visión pues prácticamente desde el principio de la pandemia, y de hecho hay muchísimas personas que ya lo llevan y están encantados de no tener que estar limpiando la gafa continuamente.
Hombre, don José Luis, ya le digo yo que sí, porque yo utilizo gafas solamente para conducir, y bueno, normalmente voy solo en el coche o con vivientes, y a veces me olvido de quitarme la mascarilla y me la tengo que quitar porque es imposible. Yo me imagino las personas que utilizan gafas pues de forma constante y que no conoce esta técnica o esta tecnología llamada Optifog, que la verdad es que yo creo que le hemos enseñado un mundo nuevo, ¿no? Pero no solamente tenemos cristales en sí, ¿no? También parece ser que hay mascarillas que evitan que se empañen las gafas. Cuéntenos un poquito.
Sí, hay una mascarilla, la Max 3, mascarilla en inglés, 3, de Oakley, que es una de las firmas, por no decir la más importante firma de gafas deportivas, que ha sacado esta mascarilla que está concebida para la práctica deportiva y no se empañan las gafas haciendo haciendo deporte, que es donde lógicamente más empañan. Tiene además dos sistemas de filtro, uno que es desechable y otro que es reutilizable, y que ambas tienen un 95% de filtración de partículas. O sea, es perfecto para poder hacer deporte.
Aparte de hablar de moda, también yo creo que tenemos que hablar de salud, ¿no? Porque al fin y al cabo en Programvisión también pues hacen este tipo de estrategias o este tipo de, ¿cómo decirlo?, buscar pacientes que tienen problemas en la visión. Una vez que tienen patología, pues ya se van a un especialista determinado. ¿Qué tipo de servicios al público ofrece Programvisión, don José Luis?
Pues como es lógico, la graduación de la vista, la graduación de la visión, y también damos un servicio de toma de tensión ocular, detección o detectaje de posibles patologías. Hacemos un completo examen de la visión. En el caso de que alguna persona tuviese cualquier problema patológico, por así decirlo, evidentemente rápidamente lo derivamos al médico especialista, al oftalmólogo. Pero es que en las ópticas, en Programvisión además en concreto, damos todo este servicio. O sea, no solamente graduamos la vista, que es un poco la mentalidad que tenemos todos, de la óptica me gradúan la vista. Bien, también hacemos todo este tipo de pruebas para prevenir, pues por ejemplo, el glaucoma.
Eso es muy importante, y yo creo que la gente todavía no es consciente de lo significativo que es el poder medir la tensión ocular, ¿no? Porque es sí, a partir de ahí cuando se puede detectar si tenemos glaucoma o no, y hacerlo además de forma previa, pues es fundamental para evitarlo.
Sí, nosotros tenemos personas que habitualmente vienen una vez al mes, les tomamos la tensión ocular, y si está correctamente se lo decimos, y si no está correctamente, repito, le derivamos al oftalmólogo. Pero periódicamente, todos los meses, vienen a Programvisión y tomamos la tensión ocular, que es lo que se debe hacer. O sea, siempre prevenir, porque como muy bien dijiste al principio, Javier, dos ojos son para toda una vida y hay que cuidarlos.
Y ya para acabar, don José Luis, ¿por dónde va un poquito el estilismo ahora mismo en cuanto a gafas? ¿Qué es lo que más está vendiendo, lo que más gusta? ¿Ha pasado de moda ya esas gafas de pasta que parece ser que tuvieron bastante bombo hace algunos años, o todavía sigue siendo las preferidas por los clientes?
Pues no han pasado de moda. Volvemos a gafas tanto graduadas como de sol, en vivos colores de pasta y de gran tamaño. O sea, volvemos a las gafas grandes, a las gafas, por así decirlo, ¿no? Muy que sean muy visibles, que se vean mucho en la cara. La época de la gafa pequeña, pues ha pasado a mejor vida, y hemos vuelto otra vez, está entrando otra vez las gafas grandes. Está empezando también a aparecer, sobre todo en gafas de sol, está empezando a volver a tener la tendencia de moda las pantallas, las gafas de sol, que era toda una pantalla. Uh-huh. Está queriendo volver también ese tipo de moda.
Bueno, pues la apuntamos, porque al fin y al cabo tenemos ahí el verano a la vuelta de la esquina. Don José Luis, muchísimas gracias por atendernos, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Javier, a vosotros, muchísimas gracias, a vuestra disposición.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Oh, 12:44 minutos, eso es la mañana de COPE Gran Canaria. ¿Se imaginan ustedes cambiar de estilo de vida, adquirir una autocaravana y empezar a vivir ahí? De repente no está nada mal. ¿Se imaginan ustedes pues recorrer Europa en un autocaravana o simplemente planear sus vacaciones en una autocaravana? Esto se puede hacer. Vamos a hablar precisamente de autocaravanas con Oihane Archanco. Ella es una de las propietarias de Rent Camper Canarias. Lo voy a decir bien, Rent Camper Canarias. Y lo tenemos ahí en línea. Hola, Oihane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿podemos vivir realmente en una autocaravana o por lo menos pasar unos días de vacaciones sin echar de menos la vida en nuestra casa? ¿Están adaptadas precisamente para no querer volver otra vez a casa con todas las comodidades que tenemos ahí?
Bueno, de hecho hay gente que ya está viviendo en una autocaravana, porque es tener el apartamento en la playa, en la montaña, bueno, donde te apetezca.
Y todas atreverse, ¿no, Yane?
Sí. Y mentalizarte que hay un cambio.
Que hay un cambio. ¿Y un cambio mejor, Oihane, por lo que te han dicho, por lo que has escuchado?
Sí, tengo clientes que viven en la autocaravana y dicen que no volverían a un piso por la libertad que les da estar donde quieren, cuando quieren, sin horarios, comer a la hora que les apetece, sí.
Como dices tú, desayunar en el campo hoy, mañana en la playa, en la ciudad también, algunos puntos habilitados para tal efecto, y claro, y pensando un poquito, ¿no?, atando cabos, teniendo en cuenta el auge del teletrabajo, pues de repente puede ser una opción perfecta, ¿no?
Lo es. De hecho, yo tengo varias autocaravanas alquiladas para gente que está teletrabajando. Hemos conseguido un internet para las autocaravanas y, vamos, mejor que en casa.
Desde luego que sí. Oye, ¿qué tipo de autocaravanas se alquilan o se vende? ¿Cuáles son las preferidas por el público?
Uy, preferidas por el público, tengo lo que quieras, desde dos plazas hasta siete, perfiladas integrales, vamos, lo que quieras, es que tienes para elegir.
¿Qué es esto de perfiladas e integrales?
Sí, las integrales son las que suelen decir que son de lujo y son tipo guagua y son súper chulas. De esas hemos vendido hasta de 115.000 euros.
Oye, ¿y se puede, pues, no sé, visitar las siete islas y vivir en una autocaravana sin ningún tipo de problema y disfrutando del medio ambiente?
Puedes disfrutar de la autocaravana donde quieras, siempre y cuando se cumplan las normas y estacionar en los sitios habilitados.
Un poco, ¿cuál es, Oihane, el perfil del adquiriente?
Pues mira, tengo bastantes parejas y familias. Ahora el concepto ha cambiado y viene mucha gente con niños que prefieren irse con la autocaravana y no estar en un hotel por el tema del COVID y sobre todo eso.
Oye, me preguntan por aquí si es rentable, si vale la pena, ¿no? Si a la hora de echar cuentas lo pasamos tan bien como el precio que pagamos por estar con una autocaravana.
A ver, teniendo en cuenta que tienes la casa y el coche incluido en el precio, yo creo que sí, sale rentable, porque aparte es un apartamento de lujo, como te digo, donde quieras. No te hace falta estar gastando gasolina para moverte muchos kilómetros.
¿En qué momento estamos en este mercado de la autocaravana? ¿Está en auge ahora mismo, Oihane?
Sí, muy, muy. Está bastante, bastante en auge, sí.
No me digas que incluso tienes listas de espera o no llegamos a eso.
Pues si te digo que tengo autocaravanas para entregar en julio, agosto...
¡Wala! No me lo puedo creer.
Sí.
Oye, ¿las ciudades y los municipios están contemplando cada vez más lugares precisamente para las autocaravanas, teniendo en cuenta este auge que nos hablas, Oihane?
Es una lucha que tenemos, ¿vale? Estamos en constante contacto con asociaciones que estamos luchando para conseguir zonas habilitadas para las autocaravanas. Y yo creo que poquito a poco se está consiguiendo. Aún falta, ¿eh? Pero se está consiguiendo.
¿En Canarias cómo estamos? Porque yo entiendo que en el resto de Europa seguro que algunos países tienen una política mucho más avanzada, ¿no?
En Canarias estamos muy retrasados, mucho. Mucho, sobre todo a la hora del abastecimiento y poder cargar, descargar lo que es el agua. Estamos muy retrasados. Tú vas por Península y Europa y tienes muchas gasolineras que ya están habilitadas. Claro, aquí nos falta, pero lo conseguiremos.
No cabe la menor duda. ¿Cuál es el país ideal, perfecto, maravilloso para la autocaravana que tú recomiendas? Oye, vete aquí que ya verás que no vas a tener ningún tipo de problema y vas a disfrutar del medio ambiente.
Pues mira, yo me echo la vuelta a Europa y recomiendo Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, lo recomiendo al 100% porque es maravilloso. Pero no hace falta irse fuera. Tenemos en España un país súper bonito con unos sitios maravillosos que no conocemos.
Pues me está picando el gusanillo esto de alquilar una autocaravana y está, no sé, 15, 20 días con niños y niñas. Se debe pasar de escándalo, ¿no?
Pues sí, ya sabes, estás tardando.
Estoy tardando. ¿Eso llega a ser incluso, Ollane, un estilo de vida? ¿Eso engancha?
Engancha, sí, sí engancha.
Sin embargo, aquí, por ejemplo, en una ciudad no podemos aparcarla, ¿no? Aquí en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, en cualquier lugar, como aparcamos un vehículo nuestro, un utilitario, eso no se puede hacer.
No por las dimensiones de la autocaravana, pero bueno, te puedes aparcar a las afueras de lo que es la ciudad y moverte en transporte público, que al final es lo que hacemos todos los caravanistas.
Pues la verdad es que sí, y llega un momento en el que incluso ahorras dinero, ¿no? Porque claro, los que quieren estar en un hotel, pues al fin y al cabo muchas veces los hoteles en algunos lugares de Europa son, bueno, pues sabemos cuánto puede costar, sin embargo la autocaravana la tenemos ya en casa.
Así es, y no solo eso, que aparte de ahorrar dinero, comes donde quieres, cuando quieres, y el concepto nuestro es, si nos apetece desayunar en la caravana, desayunamos en la autocaravana, si no, desayunamos en el barcito que esté más cerca de nosotros, comemos en el restaurante que nos pille de camino, hacemos la compra en la tienda de barrio, o sea que sí.
Bueno, pues ya saben ustedes, plantéeselo, ¿eh? La vida en la autocaravana y si no la vida, pues por lo menos salir de vacaciones. Ya verá cómo engancha y además también nos acaba de decir Ollane que está ahora mismo en boga, está en auge. Les recomendamos rentcampercanarias.com. Puede además visitar su web. Ollane, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti, un abrazo. Te espero, ¿eh?
Ahí estaremos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE. Es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y claro, de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Quedan 7 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Emilio Hurtado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Oye, un musicote de entrada, ¿eh?
Sí.
El equipo de producción mola.
Sí, de los grandes, ¿eh? De Graham ahí con Depeche Mode. Por cierto, sí. ¿Crees tú que en algún momento podemos entrenar con Cristiano Ronaldo, con Messi, o por ejemplo, no sé, que el propio Humberto Eco, por ejemplo, nos dé una clase de filosofía. ¿Esto con la tecnología se puede conseguir, por lo menos clonar su voz?
Bueno, yo creo que la palabra realmente sería clonar, ¿no? Yo hoy justamente estaba viendo la noticia, y además que es que esta no la conocía, me ha parecido por lo menos interesante, ¿no? No sé qué tipo de conclusiones puedo sacar de ella, más allá de que pienso que de alguna forma deshumaniza parte de nuestro día a día. O sea, la verdad es que eso fue lo primero que me ha llegado, y mira que yo me dedico al mundo tecnológico, pero me ha sorprendido mucho, porque, joder, imaginemos que, no sé, algo quizá tan paternal como poder contarle a tu hijo un cuento, ¿no? Que esto te lo, ¿sabes? O sea, que lo pueda hacer una máquina, que lo pueda hacer un programa, no sé, pues con la voz, ¿no? Pues de otro quizá, o no sé qué tipo de impresiones me pueden llegar con esto, la verdad.
Pero me es interesante, porque sabes que nosotros damos un titular tecnológico, sí, sí, y después ampliamos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los bebés tienen conexiones neuronales una vez que escuchan sobre todo la madre, de la voz de la madre, ¿no?
Sí,
de los padres.
Sí.
Pues el hecho de que la madre pues tenga que salir a trabajar, se la deje con la abuela, y que se puede utilizar esta tecnología para tranquilizar el bebé con la voz de la madre, por ejemplo, esto es fantástico, ¿no? Esto es un uso, pero es que puede tener, no sé, el que se lo ocurra al oyente,
claro,
¿no? Mil usos.
Claro, y además es que, casos de fraude que se me ocurren con esta tecnología, no te puedes imaginar todo lo que se me ha venido a la cabeza, haría falta un programa de una hora. Pero, bueno, y también, un poco bajándolo, ¿no? El término de recopilar todos los derechos de propiedad intelectual, es decir, de cada persona de la que queremos nosotros utilizar su voz. O sea, pues claro, el algoritmo no se necesita realmente que la persona esté ahí, es que a lo mejor con recoger un extracto de una pequeña entrevista ya podrías tener la voz de Cristiano Ronaldo. Tú imagínate los fraudes que se pueden cometer, imagínate una conversación de WhatsApp, imagínate diciendo a alguna persona que realmente no es, pero el algoritmo hace que sea prácticamente, el programa informático hace que sea prácticamente, o sea, que no se pueda distinguir de quién es una voz y de cuál es la clonación. Es que es peligroso, ¿eh?
Y si esto lo unimos al deep fake,
te vuelves loco.
¿Qué podemos tener como resultado?
dicho llanamente, te vuelves loco. Porque tú imagínate que ahora yo cojo con esta tecnología y te envío 8 audios a ti, Javier, amenazándote de muerte. Y yo no he sido. El algoritmo con el programa lo ha copiado de una de las entrevistas que a lo mejor hemos hecho. Imagínate, en un directo como este, ¿y en qué situación me deja a mí?
Pues desde luego que sí. Pues
es que claro, o sea, el punto del lado positivo es muy positivo, pero es que el punto del lado negativo, por eso te digo que me encontraba en dos aguas, ¿no? Diciendo, oye, y qué usos, ¿no? Yo creo que aquí
vamos
estamos
a hablar
dando
de
información
otro
a los delincuentes. Estamos dando mucha información a delincuentes con este programa.
Y cállate que nosotros trabajamos con sonido, a ver si de repente nos envían un sonido del presidente del gobierno diciendo una barbaridad y nosotros lo damos como bueno y no veas la que podemos montar, ¿no? Oye, el teletransporte, que según dice está a la vuelta de la esquina,
bueno,
pero no va a ser como el que vimos en la película de Star Trek, el teletransporte que todos sabemos, de ir de un sitio a otro, pues prácticamente desafiando las leyes de la física, sin materia ninguna, ¿no?
Yo prefiero que no me desintegren en átomos, ¿no? La verdad, no sabría yo si me la jugaría ya en esta edad, ya vamos justitos de valor, ¿no, Javier? No sé si tú o yo pues te lanzarías, yo desde luego ya te digo que no. Uh-huh. Pero bueno, interesante, nada, tecnología holográfica unido a realidad aumentada, es decir, me parece un futuro muy cercano, me parece algo más que posible, y que dentro de 5 años, sí, 5 años, quizá un poco menos, cuando ya se democratice un poco esta tecnología, sí, 5 años, yo también lo creo, pienso que nuestras conferencias serán con hologramas, me parece que vamos a dar más presencialidad dentro de lo virtual. Evidentemente me quiero imaginar el enorme gasto en infraestructura que voy a tener que hacer en mi vida, Javier, pero que es una tecnología que a mí sí me gustaría tener, o sea, yo, usuario profesional, que sí me gustaría tenerla, por supuesto, pero claro, ya no cuenta que yo la tenga, cuenta que también el interlocutor la tenga.
Claro, pero el hecho de poder utilizar esta tecnología nos hace tener el don de la ubicuidad, es decir,
correcto,
poder estar en diferentes sitios a la vez, gracias a los hologramas, ¿no?
Sí, lo que también es verdad que, repito, esto tiene un punto de lado muy bueno, pero deshumanizamos el contacto persona a persona. Y eso...
Hombre. Su punto positivo es que de repente podemos asistir a un concierto, por ejemplo, de una figura que ya está fallecida. Se me viene a la cabeza, pues no sé, Freddie Mercury,
bueno,
Michael Jackson.
Sí. Hombre, habría que ver si esto es reproducible en exteriores. O sea, porque eso en un lugar cerrado, pues sí se me ocurre que la infraestructura podría ir acompañada, pero para reproducir esto a exteriores... Y que fuera viable, me parece que a lo mejor tendremos que esperar entre 10 a 15 años. O sea, tiro brindis al sol, eso es lo que yo pienso. Pero en interiores, sí. Y para reuniones de negocios entre multinacionales y demás, sí, yo creo que también. Yo espero tenerla. O sea, particularmente esto sí aportaría, por ejemplo, a mi vida profesional. Estoy seguro que a muchos otros profesionales pues también les aportaría, ¿no? También, oye, poder ver esa cara a cara, ¿no? También, aunque sea virtualmente, yo creo que sí.
Pues... Emilio, será hasta la semana que viene. Dos temas interesantes que hemos debatido hoy. Un abrazo.
Un abrazo. Oye, hasta la semana que viene, en caso de que no vayáis a clonar mi voz, que en todo caso podréis tenerme por aquí también en directo.
¿No? ¿Eres tú, Emilio? De repente es un clon el que está hablando conmigo.
No lo sé, pregúntatelo.
Un abrazo, Emilio.
Un abrazo.
Una de la tarde en Canarias. Hasta mañana, adiós.